No ha pasado todavía una semana de la tragedia de Valencia. Algunos vecinos han podido dormir ya en una nueva casa. Otros han recuperado algunos enseres de entre las cenizas. Y todo mientras tratan de reconstruir su vida desde la nada. El incendio arrasó literalmente todo y les dejó con lo puesto.
No tengo ni DNI, no tengo tarjeta del banco, no tengo nada. Mi cartera estaba dentro, las llaves del coche, todo. Mi coche estaba en mi garaje, de mi finca, no tengo nada.
No sé qué es lo más básico, no sé qué es lo primero que tengo que hacer, no sé.
Todavía no se nos han quitado de la cabeza las imágenes de esas dos personas rodeadas de llamas, esperando el rescate en el balcón. Sara, junto a su pareja, vivieron momentos muy complicados.
Emocionalmente muy cargada para nosotros. Fueron 2 horas y media en nuestra terraza, pero que ahora estamos vivos es lo que importa y estamos muy felices de estar vivos. Con la ayuda de todos los equipos de los bomberos, que fueron impecables.
A la espera de que todos sean reubicados, pasan estos días en hoteles, en casas de amigos, familiares, tratando de digerir una tragedia que han vivido y a la vez dando gracias por seguir vivos.
Tengo amigos que se han quedado ahí dentro y con niños pequeños. Es bastante duro. Nos ha tocado irnos de casa con lo puesto. Y ahora mismo no tenemos nada. No tenemos dónde dormir. Ahí en casa de mis suegros y ya está, no tenemos nada.
¿Cómo se puede volver a empezar cuando lo has perdido todo? ¿Es posible? ¿Es posible reiniciarte sin nada? Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
¿Cómo definimos el impacto emocional de todas estas víctimas, Aurora?
Pues, Ángel, el impacto emocional es muy importante porque no solamente pierden una casa con sus enseres, sino se pierde parte de la persona, ¿no? La persona se identifica con su hogar y probablemente muchas de estas personas van a sufrir cambios pues a nivel emocional, conductual, incluso cognitivo, que va a afectar en todos sus ámbitos, en el laboral, en el familiar, en el escolar. Tras este primer impacto de estado de shock, ¿no? Estas personas tan conmocionadas, que están desorientadas, que están paralizadas, sin ser conscientes de la realidad que están teniendo en ese momento, son muy incapaces de expresar sentimientos. Pero en cuanto a las emociones y los sentimientos, en estos momentos son muy intensas, muy cambiantes, que va a afectar fundamentalmente a ese estado de ánimo, sintiéndose mucho más ansiosos, más inquietos, enfadados, con desesperanza, con ira. Incluso una sintomatología física, como puede ser desde un dolor de cabeza hasta opresión en el pecho. Incluso, fíjate, puede incluso darse casos en los que haya enfrentamientos con las familias, ¿no? Porque son acogidos en otras casas que les van a dar otros puntos de vista o lo que puedan, lo que tienen que hacer. Y esto puede llevar también a conflictos familiares. Pueden tener dificultad para la concentración y la toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo, muchos de ellos van a tener dificultad para comenzar el proceso de duelo.
¿Cómo se puede restablecer el bienestar emocional? Imagino que esto también es cuestión de mucho tiempo.
Por supuesto, tiempo, mucha paciencia y sobre todo permitirse expresar las emociones, ¿no? Cómo se sienten, qué sienten, si tristeza, rabia, ira, enfado, no pasa nada. O incluso muchos de ellos, bienestar entre comillas, ¿no? Como escuchábamos, porque están bien, porque han salvado la vida, ¿no? Porque en estos casos el miedo impera, ¿no? Hay muchas dudas sobre qué va a pasar con su futuro, mucha incertidumbre. Por lo tanto, hay que superar ese miedo que es esencial para el desarrollo del crecimiento personal. Hay que cambiar la visión, la perspectiva de lo que ha sucedido. Considerar el cambio como una oportunidad para crecer, para aprender. Y este cambio hay que aprovecharlo para abrir también otras puertas. Y sobre todo, muchas de estas personas, aunque ahora todo lo ven muy oscuro, muy negro, muy incierto, van a descubrir que tienen habilidades y fortalezas que desconocen, ¿no? Porque van a ir descubriendo que son capaces de construir, de adaptarse y de enfrentarse a cualquier desafío que se le pueda presentar, ¿no? Y por supuesto, sin agobios por todo lo que queda, pero por lo tanto hay que ir restableciendo hábitos y comenzar nuevas rutinas.
En el caso de los niños, ¿es más fácil o es más difícil ese restablecimiento? ¿Cómo se les puede ayudar?
Pues, Ángel, En los niños hay que tener mucho tacto, porque sobre todo los que son más pequeños, ¿no? Que tienen esa carencia del pensamiento crítico, que están en pleno pensamiento mágico, este suceso les provoca mucho miedo, mucha angustia, ¿no? Mucha ansiedad, y muy probablemente muchos de ellos pueden hacer una regresión, ¿no? Por ejemplo, a conductas cuando eran pequeños, como pueden ser pesadillas, mojar la cama. Necesitan a lo mejor dormir acompañados, y patrones de conducta como rabietas, retraimiento, bajo rendimiento en la escuela, ¿no? Y ante estos cambios, los padres necesitan pasar todo el tiempo que puedan con ellos para que se sientan seguros, abrigados emocionalmente. Además, ayudarles a expresar sus emociones y sus sentimientos mediante juegos, ¿no? Mediante actividades como puede ser dibujos, pues así van a aliviar ese estrés, ¿no? Y esa ansiedad. Y muy importante, responder a sus preguntas, a sus dudas. Necesitan ser escuchados, sintiéndose seguros para aliviar al menos esa preocupación, esa incertidumbre de cuál va a ser ahora su habitación o qué juguetes van a tener ahora.
Belén no estaba en casa en el momento del incendio, pero vio cómo las llamas lo engullían todo. Lo vio a través de las cámaras de seguridad.
Mis cámaras de seguridad de dentro de casa, vimos cómo se iba quemando todo poco a poco, hasta que las cámaras fallaron. Mis vecinos muy mal, que él es tetrapléjico y no se puede mover. No pueden acceder a una vivienda normal porque necesita cuidados especiales, necesita mucha, mucha ayuda.
Es impresionante porque se nota la angustia en cómo la pobre se entrecorta cuando habla. No es tanto emoción, sino angustia. Pobre. Se te presenta Belén, o Sara, o Laura, se te presentan en la consulta, ¿y qué haces para intentar empezar a recuperar su estabilidad?
No es fácil, Ángel, pero uno de los objetivos primeros es prevenir que esas consecuencias, ¿no?, tan negativas vayan a más, ¿no?, para evitar un desajuste en el equilibrio mental, ¿no?, de estas personas afectadas, y sobre todo prevenir el desarrollo de trastornos, principalmente el estrés postraumático e incluso muchos de ellos hacer una depresión, ¿no? Ante este estado en el que pasan estas personas, hay que enseñarles a que acepten la realidad. ¿Y cómo? Pues asumiendo el dolor, ¿no? Mediante ese proceso de duelo, ¿no? No quedarse anclados en el antes y emprender una nueva vida, que no es nada fácil, pero hay que ser proactivos, hay que ponerse. No podemos regodearnos en el dolor, ¿no? Es lógico que estos primeros momentos, estas primeras semanas, las emociones sean mucho más intensas, ¿no? Pero a medida que vayan pasando, pues se va equilibrando, aunque se siga teniendo ese dolor. También se va a trabajar con ellos el autocontrol y la autogestión de emociones, ¿no? El dolor de la pérdida, sobre todo enfrentándose al proceso emocional que va a permitir superarla, ¿no?, y afrontar obstáculos. Trabajar esa capacidad de adaptación, la resiliencia, ¿no? El que tenía antes, que tengo ahora, pues esto es lo que tenemos que empezar a emprender, ¿no? Y sobre todo promover la autoeficacia, ¿no? El qué se puede conseguir.
Y tiempo. Paciencia, estrategia y tiempo. Todos los martes, Salud Mental en la Linterna con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Cuídate, buenas tardes. Chao.